Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es jueves, ya estamos a 12 de noviembre y comienza el primer despertador de la radio, hecho por gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides. Somos imprescindibles para que esto funcione. Y hay cosas que nos hacen sonreír, que nos hacen sentirnos bien. Darío García, 23 años, y ya ha aportado un avance clave a la medicina. Este joven, estudiante de la San Pablo CEU, ha diseñado una impresora 3D, es decir, una impresora de tres dimensiones, con la que se van a poder hacer e incluso crear órganos vitales para que los cirujanos puedan hacer prácticas con ellos, por ejemplo, a la hora de operar un cáncer. La impresora no solo ayudará al médico a diseñar las intervenciones ensayando sobre una copia exacta del órgano y el tumor, sino que también permitirá al paciente saber cómo va a quedar. De momento, los prototipos que se imprimen son de la mama y el hígado, pero el objetivo es extender el proyecto a todo tipo de órganos. Una noticia súper positiva, una noticia súper esperanzadora. Las 4 y 7, hora menos en Canarias, te voy a contar ahora lo que vamos a tener en esta primera hora de Poniendo las Calles. Estamos en directo, te lo recuerdo. Vamos a contarte una historia increíble, la de una mujer que se encuentra en plena calle a un hombre casi ciego pidiendo limosna. Sus condiciones eran tan duras que le han buscado casa, le están pagando el alquiler y la ONCE le ha dado trabajo. Un empleo en el que empieza en nada. Atención, porque te va a encantar esta historia. Es algo genial. Y además tendremos a nuestra chica del tiempo, Amar Gómez, que además de la previsión de lo que queda de semana, nos explicará, entre otras curiosidades, cómo se forma la niebla, porque nos ha parecido muy curioso. E incluso hablaremos también de contaminación con ella. Y Miguel Ángel Almodóvar nos hará un estudio muy especial que él ya se ha currado y que se lo sabe estupendamente. Un estudio sobre las adicciones a la comida. Pero él va más allá, al queso. Dice que hay adicción al queso. ¡Qué raro! Porque también existe esa pedazo de adicción, te lo aseguro. Yo que tú no me lo perdería. Y todo esto siempre aderezado por las canciones que tú mismo nos pides y otras tantas que me traigo yo en mi cofre musical. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a recordar cómo suenan nuestros ponedores de calles.
Muy bien, venga.
Vale, a ver cómo suenan.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Miguel Ángel.
Óscar.
Soy Amat.
Isabel.
¿De dónde llamas, Amat?
De Valencia.
Barcelona, en el barrio de Gracia.
Miguel Ángel, me han dicho que estás muy lejos, ¿no?
Estoy ahora mismo atravesando Bruselas.
¿A qué te dedicas?
Tengo un restaurante.
Después de un largo fin de semana, trabajo un poco en la noche de relaciones públicas.
Pues llevo desde las 3 de la mañana llevando un camión.
Bueno, yo duermo con la radio.
¡Qué gozada!
Sí, duermo con el pinganillo puesto toda la noche.
Yo también hago eso, ¿eh?
¿Qué tal, don Carlos Moreno? Oye, enhorabuena por el programa.
Ah, muchas gracias, muchísimas gracias. Estos son solo algunos de los ponedores de las calles de estos días, pero es que sabemos que hay más gremios, hay más gente trabajando. A lo mejor te interesa ponerte en contacto con nosotros.
Pues solo tienes que llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @ Poniendo Calles. Y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y comenzamos con Eurythmics. Todas las canciones normalmente tienen su propio vídeo o alguna que otra actuación musical importante. Bueno, pues te las vamos a ir subiendo a nuestro Twitter, @ Poniendo Calles. Gracias por estar en COPE a esta hora.
My heart, yeah, I walk in.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Dicen que las pequeñas cosas son las responsables de los grandes cambios. Cristina Irina es una mujer que paseaba por la Gran Vía de Madrid con una amiga y sin planearlo, quiso rescatar de la calle a un sin techo y también a su perrita. Todo a cambio de nada. La noche de COPE ha hablado con ella.
Bueno, como yo soy una persona particular que llevo años intentando ayudar a los animales abandonados, pues entonces yo siempre que veo un perrillo en alguna parte, pues los ojos se me van hacia allí.
Sí.
Entonces vi a una perrita hecha una rosquilla y vi a un señor que estaba con ella. Entonces nos acercamos una amiga mía y yo para ver si necesitaba algo la perrita y tal. Y bueno, pues vimos que la perrita estaba muy bien cuidada, pero que Juan pues prácticamente no nos veía.
Y Juan es el dueño de Ronda. Le dijo algo a Cristina que le hizo revolver todo.
Estaba prácticamente ciego, me dijo que solo veía bultos. Y entonces, pues claro, ya fue una historia que dijimos, tenemos que intentar ayudar a este señor, porque la calle prácticamente sin visión, pues fíjate la cantidad de problemas que puede tener, ¿no?
La verdad que nunca sabes que puede llevarte a vivir en la calle.
Me dice, bueno, que vino a España a trabajar porque él es extranjero y, bueno, pues estuvo trabajando, pero luego, bueno, pues a raíz de la crisis y de que él empezó a perder visión, pues ya no tuvo ninguna otra alternativa que mendigar en la calle, ¿no? Y bueno, que lo único que él quería era un trabajo. Me decía que él era honrado, que era honesto, y pues eso, que si le podíamos ayudar de alguna manera, ¿no?
Y todo en la vida tiene sus pasos.
Lo primero que hicimos fue, a través de Facebook, pedir ayuda primero para la perrita, porque a él le tenían que operar del ojo. Entonces, claro, si cuando fuera al hospital, ¿no? Pues no, la perra la hubiera terminado en la perrera. Intenté buscar una acogida para la perrita y ya empezar a organizarnos.
Y lo siguiente era encontrar un lugar para que Juan pudiera dormir en una cama.
Y aquella noche pues ya le pagamos entre varias amigas un hostal para que durmiera esa noche porque tenía los ojos francamente mal. Entonces, bueno, fuimos a un hostal primero, no nos quisieron alquilar la habitación porque él no llevaba la ropa adecuada.
Anda.
Sí, y eso que yo subí con él y bueno, pues como que yo me hice un poco cargo de bueno, pues eso, de abonar la habitación y de, uh-huh. de decir que ese señor, aunque llegase esas pintas, ¿no?, que no tenía por qué ser un delincuente y que realmente necesitaba dormir en una cama. Pero en el primer hostal nos dijeron que no y ya en el segundo nos dijeron que sí.
Pero su perrita no quería separarse de él, quería seguir a su lado a toda costa.
Él, bueno, pues le llamó muchísimo la atención que una habitación costase 50 euros. Se echó las manos a la cabeza, por Dios, esto es... Y bueno, pues nos fuimos, Marta y yo, nos fuimos tranquilas a casa, ya nos llevamos a Ronda, que Ronda, cuando la separamos de Juan, montó, bueno, entró en modo de pánico, de no me separes de él.
Ay.
Toda la Gran Vía mirando, porque parecía claro que la estábamos haciendo daño a la perra, ¿no?, de los gritos que metía. Ella, su afán era irse con Juan.
Y es que arrimando el hombro entre todos han conseguido muchas cosas.
Te puedo decir que la gente es maravillosa, de verdad, tanto para ayudar a Ronda como para ayudarle a él, ¿no? Se han volcado de una manera todo el mundo, pues no sé, el que tenía unos zapatos, el que tenía una manta. Entonces lo que hicimos fue, hicimos una petición de donativos y con esos donativos pues le hemos pagado un piso de alquiler en el que tiene su camita, su cocina, sus abriguitos, tiene comida, no le falta, vamos a hacer la compra todas las semanas, ¿no?, para que no, por lo menos tenga comida. Y lo bueno de todo esto es que también seguramente pues pueda conseguir un trabajo en la ONCE.
Nadie le hubiera dicho que ese día iba a ser el principio de su nueva vida.
Ha llevado toda la documentación que le han pedido y bueno, pues ven que realmente es un señor que tiene nada más que un 15% de visión y que no tiene medios para buscarse la vida, ¿no? La semana que viene empieza un cursillo y si Dios quiere y sale todo bien, pues quizá la siguiente semana pues ya pueda empezar a trabajar, que es lo que él quería. Ya no necesitaría pues que todo el mundo le ayudásemos, aunque por supuesto yo siempre voy a estar en contacto con él, ¿sabes? Porque ya se ha creado una amistad entre los dos.
Y Juan está muy agradecido.
Su invierno hubiera sido pues en la calle, ya llevaba 2 años en la calle y este próximo invierno pues él pensaba también pasarlo ahí, ¿no? Entonces ahora ya se le ve distinto, tiene esperanza, está contento, está muy agradecido a toda la gente que ha colaborado para que pues eso, para que él esté tan bien, ¿no? Y por lo menos tener una vida digna, ¿sabes? Él comenta también que cuando iba al hospital y no llevaba la ropa adecuada, pues tampoco le hacían mucho caso, ¿sabes? O sea, yo creo que el ojo, la visión de uno de los ojos quizás no lo hubiese perdido totalmente, ¿no?
Esperanza, qué palabra tan bonita.
Sí, ¿no? Es una persona mal vestida, sucia, y no te pones a pensar que por qué ha llegado a esa situación. Es más, que necesita ayuda igualmente, ¿no? Curiosamente, ahora que va bien arreglado y tal, pues ya le han prestado más atención, ¿sabes? Le han operado 4 veces de los ojos. Creo que necesitará otra operación más adelante, pero ahora, de momento, pues tiene un poquito más de visión y bueno, pues el mundo ahora mismo para él ya tiene sol, ¿sabes? Antes
desde
era todo
luego
oscuridad.
Una preciosa historia real, como la vida misma. Quiero dar las gracias a Gloria López, que me ha echado un cable en el montaje de esta pieza. Y siempre estamos con la esperanza cargada en el modo más positivo de la vida, te lo garantizo. Es tan bonita la vida. Las 4 y 20, hora menos en Canarias. Inés Nieto en Twitter, @ asignatura, nos dice: buenas, ¿podéis poner por favor Salisbury Hill de Peter Gabriel? Besos mil, aquí la tienes, disfrútala. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. Just after trust, imagination, my heart going.
After keeping silence, I resigned. My friends would think I was a nut, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. All my life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I'm gonna take you home. Hey, back home.
Gabriel, sonando en Poniendo las Calles, Cadena COPE en directo. Soy el Pulpo, gracias por estar con nosotros. Dice Rafael Aristu a través de nuestro Facebook: buenos días, ponedores de calles. Y como decían los payasos de la tele, ¿cómo están ustedes? Por aquí muy bien. Quiero, por favor, que saludéis a un gran compañero de Volkswagen. Almaño es genial y siempre está de buen humor. Por supuesto que le saludamos. Encantados de saludarle. Estamos poniendo las calles, pero también nos gusta estar informados. Para ello tenemos aquí a Beatriz Calderón, a la que no se le escapa ni una sola noticia. Beatriz Calderón, las tienes todas, ¿no? Y fresquitas, además.
Mira, abrimos como hacemos últimamente con la vista puesta en Cataluña. El Parlament retoma hoy el debate de investidura. Artur Mas ya no sabe qué hacer para ser elegido presidente.
Tiene que estar con la dormidina a tope, ¿no?
Da esta penilla un poco, tengo que decirlo.
¿Pero cómo que da pena?
A lo que me refiero, que no sabe qué hacer, es muy triste. Es muy triste, ya le han dicho que no, por activa y por pasiva. Él insiste.
Ahora no la juntan.
Bueno, no, es que se ha reunido con la CUP, se ha ofrecido incluso a ceder poder en 3 vicepresidencias. Hablan de Junqueras, Romeva y de Munté para ganarse el apoyo de la CUP. Esquerra habla incluso de poner ante los antisistema un cheque en blanco para que apoyen a Mas. No sería más fácil poner a otro candidato, ya llegados a este punto. Toda Cataluña en manos de la CUP, que tiene solo 10 diputados. Lo recordamos, son algo más de 300.000 votos de los 7 millones y medio de catalanes que viven allí. Buah. Y todo depende de la CUP, todo depende de esos 300.000 votos, algo, no, algo más, 330.000 creo que son.
Todo esto, Bea, tú que eres de informativos de toda la vida, ¿esto quién lo inicia?
Bueno, esto es muy habitual. Lo del tema de que gente con 300.000 votos o de gente con pocos escaños sean los que manejen, bueno, eso lo ha hecho aquí, lo han hecho aquí CiU y PNV en el Congreso en varias ocasiones.
Ya.
Pero bueno, esto es muy triste. O sea, está en manos de la CUP Cataluña y se hace lo que ellos quieren. Y además es que lo que estábamos contando.
Y es gente radical, ¿no? La CUP.
Es antisistema. No solamente quieren la independencia, que es lo que la gente no entiende. Porque en el caso de CiU y de Esquerra hablan de independencia, pero no, la CUP quiere romper con todo. Instituciones, Europa.
Pero además, si tienen tan pocos votos, yo creo que la inmensa mayoría entonces de los catalanes no están a favor de la CUP.
Bueno, ya, pero tienen 10 escaños que son definitivos para que Mas pueda llegar a lo que quiere, que es ser presidente. Y entonces al final van a conseguir lo que quieran.
Yo me pierdo, esto es para los mayores.
El caso es que este debate de investidura, Pulpo, se celebra después de que ayer el Constitucional suspendiera la resolución independentista. El presidente Rajoy insistía.
Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia.
Bueno, la decisión del Constitucional ha sido notificada de forma personal a 21 altos cargos catalanes. Entre ellos, claro está, están Mas y Forcadell, a los que se advierte de que deben acatar su decisión si no quieren ser inhabilitados y tener responsabilidades penales. La cosa se pone seria.
Seria, seria, sí.
Pues ni por esas. Montes, la vicepresidenta en funciones.
No una desobediencia, sino una obediencia, un respeto a un mandato del todo democrático y que emana de nuestro Parlamento. Nosotros obedecemos a las normas, a las resoluciones que emanan del Parlamento de Cataluña, que están avaladas por una amplísima mayoría y que además emanan de un mandato democrático de unas elecciones que se celebraron el 27 de septiembre.
No se bajan de la burra. Cosas de la vida. Entre los 21 cargos apercibidos, Pulpo, se encuentra un político de Ciudadanos, José María Espejo. Claro, es vicepresidente segundo del Parlamento y esta noche pasada por la linterna de COPE, él tiene muy claro lo que va a hacer.
Pues evidentemente manifestaré mi oposición a que eso se pueda tramitar o a que eso se le pueda dar curso. Pero sí, yo tendré que hacer lo que estoy obligado a hacer y además lo que creo también. Si hay algún político que quiere convertirse en mártir, pues es su problema, ¿no? Pero yo creo que sería tremendamente injusto e inaceptable que pretendiera convertir en mártires obligatorios a los funcionarios que tiene a su cargo, ¿no?
El rey, como dijimos ayer, está pendiente de todo lo que ocurre. Hoy Felipe VI se ha disculpado ante los niños ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti? Por haber tenido que modificar la hora de la audiencia en la que los ha recibido en el Palacio del Pardo.
Son días complicados, pero sin duda merecía la pena estar con vosotros y recibir este impulso de frescura y de ilusión que representáis todos.
Y ya para terminar con el tema de Cataluña, este miércoles quedaba en libertad bajo fianza de 250.000 euros el tesorero de Convergencia, imputado en el escándalo del 3%. Andreu Viloca llevaba detenido desde el 22 de octubre. El dinero de la fianza, ¿sabes quién lo ha pagado?
¿Quién lo ha pagado?
El partido.
El partido, el partit.
El partit.
Buenas tardes.
La justicia de Estados Unidos ha detenido a dos familiares de Nicolás Maduro. Aquí se lía, ¿eh?
Joder,
se
trata... Aquí está todo el mundo pringado.
Mira, se trata del ahijado y de un sobrino del presidente venezolano. Los arrestos han tenido lugar en la capital de Haití, en Puerto Príncipe.
Uy.
Ambos están acusados por narcotráfico. Querían introducir en Estados Unidos, escúchame.
¿Cuánto?
800 kilos de cocaína.
¿De cocaína? En vez de llevar brócoli. Cocaína. Es que es impresionante. Es que estamos muy mal. La gente está muy mal.
Pues parece ser que llevan pase diplomático, con eso te digo todo. Se puede liar parda. Esto ocurre el mismo día que Venezuela ha informado sobre la detención del jefe de homicidios de su policía científica con 56 kilos de cocaína.
Joder, madre
aquel
mía.
Que no lleva un gramito de cocaína allí en Venezuela no es nadie.
A ver si pillo unos espárragos.
Y hoy continúa en Malta la cumbre Unión Europea-África con el problema de la inmigración irregular sobre la mesa. El debate se centra en la ayuda a los países emisores para que los ciudadanos no se vean en la necesidad de dejar sus hogares en busca de un futuro mejor. Se habla ya de un fondo que podría ascender a 3.600 millones de euros, el
Madre
Fondo
mía.
Europeo para estos países de África. Y si vives en Madrid o si tienes que venir hoy a la capital, tienes que saber una cosa. El ayuntamiento ha activado por primera vez la limitación de velocidad por la contaminación. Desde las 6 de la mañana de hoy, la velocidad máxima en la M30 se rebaja de 90 a 70 kilómetros por hora.
Correcto.
Cuidado porque se pone multa, ¿eh? Uh-huh. Hemos preguntado a los conductores y esto es lo que opinan.
Hombre, a mí me hace una faena. Ya 90 me parece poco, o sea que...
Hombre, yo entiendo que sea la contaminación, pero es que a esa velocidad vamos a montar unos atascos, ¿no?
Bastante mal va a ser un atasco continuo eso.
O sea, estaría bien, ¿eh? Que no fuera así, pero ya me extraña a mí que la gente por la mañana, a primera hora, vaya a preocuparse de eso.
No, la gente no lo va a respetar, pero bueno...
Hombre, Alfonso García, de nuestro experto en motor, ¿no dice que es mejor...
ir un poquito más rápido por el tema de las revoluciones del motor, que contamina más.
Efectivamente.
Claro. O sea, contamina menos.
Contamina menos
yendo un poquito más rápido y yendo a 70
sí,
el coche va
una
menos revolucionado.
Más larga, ¿no? Y entonces, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, a primera hora la M30 está colapsada, con lo cual nadie puede ir a 70. Ojalá pudiésemos ir a 70 kilómetros por hora.
Bueno, pues entonces no nos van a multar.
Por ejemplo, Mónica Villalain, que ya es mucho de correr, por eso coge las llamadas de 4 en 4. Pues el problema que tiene es eso, que es que cuando salga la bici no va a poder ir a más de 70.
Pobrecita. Pero ella además sale en hora punta, porque está aquí. Joder. La pobre está más allá de las 8. 8.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, ¿cómo va cantando?
Bueno, hoy se falla el premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en castellano. Está dotado con 125.000 euros. El año pasado recaía en el escritor español Juan Goytisolo. Este año se encuentran entre los favoritos la poetisa uruguaya Ida Vitale y el novelista argentino Ricardo Piglia. Y la búsqueda del hombre en el espacio continúa, Pulpo. Astrónomos estadounidenses han descubierto lo que sería el objeto más distante del sistema solar, es decir, el que está más lejos. Desde donde estamos nosotros, el que nos pilla,
que
más retirado.
El que viene para llegar.
Al último, al que vamos a llegar. Ahí todavía no vamos a mandar ninguna sonda.
Qué situación.
Mira, hasta ahora se creía que era el planeta Eris, se descubrió en 2005, pero no. Este otro planeta, también considerado enano, está a 15.400 millones de kilómetros del Sol, que yo no me hago una idea de lo que puede ser esto.
O sea, no podemos ir por la M30 y ahora nos tenemos que ir allá arriba.
De momento no tiene nombre, es algo así como V7-1523.
Madre mía. Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Poniendo las calles, ¿qué tiempo hará? ¿Qué tiempo tendremos? ¿Quién nos lo contará? Menos mal que la tenemos a ella. No sé por qué digo eso si sé quién va a venir ahora mismo. Mar es nuestra chica del tiempo, es meteoróloga, está en eltiempo.es y además es doctora en físicas y está aquí con nosotros. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo nos espera para lo que queda de semana?
Pues la verdad que poquitas novedades os traigo porque tenemos el anticiclón durante los próximos días a seguir y en este jueves nos volvemos a levantar con ese tiempo anticiclónico y también con un fenómeno típico que va relacionado directamente con este tiempo estable, las nieblas.
Toma.
Vuelven a aparecer en zonas de Castilla y León, en Galicia, Cantábrico y sobre todo muy persistentes en zonas del Valle del Ebro. En Zaragoza, por ejemplo, durante estos días pues no han podido disfrutar mucho del sol y vamos a continuar de momento así. En Galicia vamos a tener intervalos de sol y nubes más abundantes, sobre todo en la parte más oeste de Galicia, pero en el resto va a predominar el sol y el cielo despejado, con unas temperaturas máximas que bajan sobre todo en zonas del norte de la península y en el Mediterráneo. Para el viernes volvemos a amanecer con esas nubes bajas en toda la costa cantábrica, esas nieblas en toda la zona. No se descarta alguna lluvia débil en el Cantábrico, muy poquita cosa, sería el único lugar donde podríamos hablar de lluvias. Y en el norte de Galicia también van a predominar esas nubes bajas y esas nieblas en zonas de interior. En el resto, tiempo anticiclónico, sol y temperaturas que eso sí bajan respecto al fin de semana pasado, que registrábamos temperaturas altísimas y batíamos récord. Para el fin de semana, nieblas matinales, seguimos con esas nieblas, tiempo anticiclónico, sol y temperaturas que subirían un poquito el domingo, pero en cualquier caso no estaríamos hablando de esos valores que hemos registrado el fin de semana pasado de 30 grados, por ejemplo, en Santander o casi 30 también en San Sebastián. Dejamos atrás esas temperaturas, pero seguimos con un mes un poquito cálido para lo que estamos acostumbrados en noviembre.
Estamos hablando con Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es, y me imagino que estarás en disposición de contarme qué está pasando en China con la contaminación.
Sí, lo de China es tremendo porque hablábamos de nieblas y yo cuando veía las imágenes de China
daba miedo.
Lo que veía era niebla y no era niebla.
Sí, sí, sí.
Es contaminación pura y dura. Y es verdad que estamos acostumbrados a ver en China esas imágenes de contaminación, pero lo que está ocurriendo ahora mismo es bastante espectacular. Os recomiendo que echéis un vistazo a las imágenes porque precisamente allí no están pasando calor. Se ha adelantado un poquito la época del frío. Entonces, ¿qué han hecho? Poner todas las calefacciones, el carbón, los contaminantes. Y durante estas pasadas jornadas han registrado valores muy, muy altos. De hecho, han sido tan altos que son 56 veces por encima el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para que os hagáis una idea, la atmósfera está tan cargada que la visibilidad se reduce a 100 metros. Prácticamente es como si vivieran en una niebla, pero con graves condiciones para su salud, evidentemente. Así que de momento parece que va a continuar así. Durante el viernes llegaría algo de viento que puede que se lleve esas partículas, pero desde luego si siguen con ese carbón y utilizando esas partículas contaminantes, poco van a poder hacer.
No me quiero imaginar cómo tienen que estar las cortinas de los salones de las casas cuando se abren las ventanas para ventilar.
Yo no quiero ni pensarlo, pero las imágenes de verdad que son escalofriantes. Yo me he quedado alucinada.
Madre mía, tenía muchas ganas de hablar contigo, a ver si tú me podías contar cómo se forma la niebla.
Pues sí, precisamente estos días la estamos viviendo en muchas zonas porque el anticiclón es lo que tiene, viene con muy buen tiempo, pero en muchas zonas también produce nieblas. Las nieblas básicamente son nubes bajas, lo que pasa que se sitúan muy cerquita del suelo. Son diminutas gotitas de agua que se suspenden en el aire cuando entran en contacto con una corriente muy fría. Los mecanismos de formación de la niebla dependen mucho de la región geográfica en la que estemos, por eso, por ejemplo, son muy frecuentes en el Valle del Ebro, en esas zonas de valle. El tipo de niebla más común en los países como España suele formarse en otoño, precisamente en esta época, por la noche, cuando el cielo está muy despejado, por eso lo asociamos al anticiclón. En esas condiciones lo que ocurre es que la superficie de la Tierra se enfría, pierde calor porque precisamente no tiene nubes encima que retengan ese calor, se enfría muy rápidamente y el agua presente en el aire más cálido que está muy cerquita al suelo se condensa. A medida que avanza la mañana, lo bueno es que los rayos del sol calientan la superficie y la niebla se disipa, aunque no en todos los casos, porque estos días en zonas de Zaragoza y zonas del Valle del Ebro esas nieblas se resisten mucho a levantar.
Pero es que la situación de la niebla, la situación de la polución es alucinante ya en muchas partes del mundo, ya no solamente en China y la niebla en España. Yo recuerdo muchos días de salir pronto a conducir y era tremendo, tremendo. Por ejemplo, la zona de Talavera de la Reina, como haya ya un río, no veas las que se forma, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Es que además tenemos muchos tipos de niebla. Existe un tipo de niebla que está muy relacionado con los ríos, con los lagos, depende del enfriamiento que se produzca por la noche, cuando las temperaturas bajan un poquito, del calentamiento que se produzca durante el día. Es muy frecuente verlas en valles, sí, y verlas muy cerquita de lagos y de ríos. O sea, ajá, no es nada extraño.
¿Y qué te parece ahora el punto limpio que se ha establecido en la Tierra para que nos caiga la basura espacial? Porque encima el viernes va a caer, mañana va a caer en el Océano Índico. ¿Por qué nos tiran las cosas aquí?
Pues mira, la verdad es que hace muy poquito también nos cayó en Murcia un trocito de basura espacial. Últimamente sí, caen muchas cosas del cielo, hay que tener cuidado, la verdad. Pero sí, este le tienen previsto y parece que un misterioso trozo de basura espacial, pues que han descubierto hace poquito, llegará este viernes a nuestra hora, a las 7:20 de la mañana, aunque a nosotros, como no nos va a afectar, pues bueno, tampoco nos quedamos tranquilos. Va a caer sobre el Océano Índico a unos 65 kilómetros de Sri Lanka y bueno, todavía no saben muy bien qué es. Pues puede ser un pedazo de satélite, de paneles solares e incluso se especula que puede ser una parte perdida del fragmento de los cohetes de las misiones Apolo. No obstante, les va a servir para averiguar mucho, tanto a la misión a la que pertenece, pero también para aprender mucho sobre la física de cómo entran estas partículas en la atmósfera y cómo se descomponen. Así que bueno, siempre está bien aprender de todo, pues vamos a aprender de las basuras interespaciales.
Pues sí, pues sí. Y por lo menos ya, si nos tiran estas cosas, que por lo menos vengan en una bolsa de reciclado, ¿no?
Sí, y por lo menos que caigan en el mar y no nos caiga cerquita, porque imagínate qué susto.
Es verdad. Mar Gómez, meteoróloga en eltiempo.es, ponedora de calles y además doctora en física. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Ponemos las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...4:37...
Te despiertas al amanecer. Sabes bien lo que debes hacer.
Duncan Du, año 87, esto era número uno.
Ponte la careta, hoy también hará reír.
En nuestro Twitter tienes el video.
Aunque luego se olviden de ti.
El grito del tiempo era el disco, desde Donosti. Buenos días, Donosti.
Ya no quedan chistes por contar.
Qué recuerdos, qué gran canción, qué gran disco.
Pero tú te las arreglarás.
Tantas canciones de nuestra generación, ¿verdad?
Ya no queda tiempo para volver hacia atrás.
Lo vendieron todo.
Y de tu cansancio comerás.
Canciones originales, cercanas.
Y de tu cansancio comerás.
Miquel y Diego, Duncan Du.
Y hoy no te sientes con humor.
Pero la gente pide más. No Artur más, ¿eh?
Hoy tu sonrisa se escondió.
¿De la qué? ¿De la qué?
Te la tuviste que pintar.
¿Dónde estabas tú en el 87? ¿Qué hacías en el 87?
Hoy no tienes ganas de reír. Y el estómago te hace sentir. También quiere comer y no tienes mucho que ofrecer y no tienes mucho que ofrecer y hoy no te sientes con humor pero la gente pide más hoy tu sonrisa se escondió te la tuviste que pintar.
Nosotros ponemos las calles, tú a lo mejor te pintas la sonrisa. La sonrisa también es fundamental. 950-6006. Hay un ponedor o una ponedora por ahí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Amanda.
Amanda. ¿Tu nombre es Amanda?
Sí.
Parece que estás llamando a un programa de amor.
Sí, No, 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 que va, oye, que acabo de llegar precisamente de la calle, pero no por eso.
Ajá, ¿y a lo mejor tienes alguna persona que se está intentando quedar dormido o dormida a tu lado?
No, se escaparon todos. Porque resulta que estuvimos a la vida soltera de una compañera.
Anda.
De trabajo. Ajá. Y es la tercera vez que se separa, o sea, que se separa y que se va a casar.
Ah, bueno, es una entonces, mujer con mucha esperanza, entonces.
Sí, esta mujer sí, que es impresionante para ligar.
Ajá. Vamos a ir por partes. ¿Tu nombre cuál viene siendo?
Amanda.
Amanda, ¿desde dónde? Ubícate.
Desde Tenerife.
¿Tenerife? ¿Podemos confirmar que estás ahora mismo a 21 grados?
Te digo ahora mismo porque lo tengo por aquí.
A ver, ¿qué tienes por ahí?
Aquí está marcando 23.
23 ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
¿Quizá tienes el termómetro al lado del microondas?
No, lo tengo en casa independiente, no tiene nada.
Amanda, tienes voz de cansada, te lo has pasado bien esta noche, golosa.
Sí, lo pasé muy bien, además fui después de la cena, es que llegamos hace poco, fuimos a una actuación de un transformista, y bueno, no por nada, aparte de que había gente guapísima. Uh-huh. Gente súper guapa, bueno, pues yo lo pasé, yo es que disfruto de todo y lo pasé grande. Y quería decirte al pulpo que mi comida preferida es el pulpo.
¡Anda!
Sí, yo tengo una especie de dependencia.
Ajá, y, o sea, que te gusto yo, eso, bueno, es curioso esto. Y últimamente el pulpo, como comida, se está poniendo muy de moda.
Aquí se lleva muchísimo, aquí en Canarias, muchísimo. Ajá. Es muy normal que en cualquier persona que llegue a un sitio... ponme pulpo. Bueno, yo soy la primera, claro, por supuesto.
Ajá.
Esta noche, en cambio, no había pulpo. En la cena, yo pregunté, ¿hay pulpo? Y todos me miraron con una cara muy rara y me dijeron, pues no. Digo, bueno, pues podía haber, ¿no? Y dije, sí, pero no hay. Ah, bueno, vale. Pero me encanta el pulpo y yo soy, pero ya digo, dependiente total.
Qué bueno esto, oye, esto es impresionante. Sí. Bueno, y como no has podido cenar pulpo, has dicho, pues ahora llamo al pulpo en directo a COPE.
Pues mira, es una cosa que en ese momento no me di cuenta. Pero porque gente que llamé enseguida que llegué. Y llegué a las 3 y algo.
Uh-huh. Claro, porque tú ahora mismo allí son las 3:42.
Sí.
Qué bien, qué bien. Oye, Amanda, ¿tú crees que si te mandamos un diploma de ponedora de calles, te lo pones ahí en la habitación?
Por supuestísimo. Tengo puesto un montón de cosas. No voy a poner una cosa tan importante.
Hombre, perfecto. Pues en breve te vamos a mandar un diploma para que lo tengas. Yo calculo que a finales de marzo lo tienes allí. Vale, te lo vamos a mandar. Ahora te paso con producciones generales para que les des toda la dirección y las medidas de la habitación, porque lo estamos mandando vinilados y en lona.
Ah, ¿de verdad?
No, pero sí que te vamos a mandar
un
detalle.
Sí, pero lo de marzo sí, puede ser verdad.
Lo de marzo y me he anticipado, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Amanda, que seas muy feliz, ¿vale?
Vale, muy amable, gracias.
Hasta luego, cielo. Adiós. 4:43, 3:43 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y ya está aquí el genio de la nutrición. Qué bien nos viene tener en el equipo a una persona con esta sabiduría. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, muchas buenos días. Gracias.
Mejor me viene a mí que me deis acogida en las ondas.
Hombre, claro,
en las calles recién puestas.
Claro que sí, es que es lo que nos toca. Dicen que hay adicción a las comidas, a los alimentos.
Sí.
¿Esto es verdad? ¿Esto es real o no es real?
Esto se sabía desde hace tiempo. Lo que ocurre es que ahora ha aparecido un estudio reciente de la Universidad de Michigan. Sabíamos que el alimento más adictivo son las pizzas. Pero en fin, parecía que era por la comodidad, por ser rápido, porque se podía ver el couch potato, esto que dicen los americanos viendo la tele, pero sin embargo se ha descubierto que es el queso lo que realmente...
¿El queso de la pizza?
El queso de la pizza y el queso en general. Ajá. Lógicamente. Y esto, la explicación es que el queso tiene una proteína, la caseína, que parece que tiene un comportamiento en nuestro cerebro muy parecido al que tienen los opiáceos. O sea, es decir, atiende a los receptores de opiáceos, por ejemplo, pues la heroína, la morfina.
Madre
entonces, vamos, se puede ser heroinómano, morfinómano y quesómano. No sé, en fin, salvando las distancias.
O sea que yo soy drogadicto porque me gusta la pizza.
Es el mismo receptor. Hombre, la verdad es que los españoles no somos muy queseros, ¿no? Aquello que dijo De Gaulle, ¿no? Que era tan difícil gobernar un queso, un país que tenía más tipos de quesos que días tenía el año. Pero en cualquier caso, pues sí, yo creo que hay... los queseros, pues tenéis un punto de adicción. Lo cual no quiere decir que sea malo, porque también es adictivo el chocolate.
¿Lo eso... tenéis? ¿No te gusta el queso?
No, a mí me encanta. Digo, lo tenéis porque yo siempre marco una cierta distancia cuando explico las cosas. En fin,
ah, vale, vale.
Porque hay cosas que me atañen. En uh-huh. esa me encanta el queso. Y fíjate, me parece que lo hemos comentado alguna vez, lo hemos dicho aquí. Lo ideal que son esos restaurantes donde se pueden hacer cenas solo de queso.
Sí.
¿Verdad? Quesos, o sea, una buena tabla de quesos y vino es una delicia. Pero te decía, por ejemplo, el chocolate es adictivo.
También.
Es adictivo porque tiene teobromina, que es una sustancia, es un aminoácido que excita los neurotransmisores relacionados con el placer, con el confort, y un alcaloide, que es la teobromina, que actúa como vasodilatador, de manera que, bueno, tanto el queso como el chocolate son adictivos, pero tomados con medida, pues son encantadoramente adictivos.
Hay cosas que no puedes dejar de comer porque así las han fabricado. Los frutos secos, ciertas patatas fritas, que picas una y ya no puedes dejar de comerla hasta que no acabas con la bolsa.
Ahí estamos ante una mala adicción. La adicción al queso y al chocolate sería positiva, siempre lógicamente controlada.
Mira,
pero
qué bien.
Pero lo que mencionas es una adicción, francamente nociva, y es al E621, el glutamato monosódico. El glutamato monosódico, que en sus tiempos, recuerda, se llamaba la becren de los chinos, ahora ya está tan extendido que, vamos, no es de los chinos, es del planeta entero.
¿Ves por qué te digo que eres un crack? Porque esta pregunta no está planeada, la he soltado y te ha salido ya con una respuesta que me dejas alucinado.
Sí, es el glutamato monosódico lo que hace es interferir la señal de saciedad al cerebro. Tú cuando comes, haces una comida, pues llega un punto
que no puede
en
más.
que tu aparato digestivo le informa al cerebro, le dice, bueno, tienes que dejar de comer, y el cerebro pues hace que esto se realice, es decir, produce una señal de saciedad. Con el E621, ese glutamato monosódico, esa señal no llega al cerebro, con lo cual no te sacias nunca. Es esta cosa que efectivamente tú decías también de los chips y de ciertas cosas que te pones a picar, y dices, es que ya no puedo parar, es que realmente no puedes parar porque tu cerebro no ha recibido la información necesaria para que pares. De manera que eso sí que habría que controlarlo.
Y que quitarlo, ¿eh?
Y que quitarlo, porque si te fijas, casi todos los alimentos manufacturados, la comida procesada, enlatada, las sopas, todo tiene ese 621, que es un potenciador de sabor. De manera que nos hemos acostumbrado, esto es otro peligro, porque claro, los caldos, los falsos caldos, los caldos que tienen mucho glutamato monosódico, nos han acostumbrado a un sabor tan potente, tan brutal, que cuando te haces un caldito en condiciones en casa, pues
no te sabe nada.
Claro, te sabe mucho eso, ¿no? Pero si es mucho mejor el...
O sea, los caldos estos de Tetrabric, de que comemos en los... que compramos en los supermercados, hay que mirar por detrás las E, ¿verdad? Que tienen.
E621. Ese es el glutamato monosódico, que lo contienen incluso algunos caldos naturales, supuestamente naturales, entre comillas, que anuncia alguno de nuestros compañeros en televisión.
Ah, pues le voy a llamar y se lo voy a preguntar, ¿eh?
Pues él dice que lo ha constatado, que lo ha mirado. Pero si uno se compra el brick, ve que tiene 621.
Es que se meten esos comunicadores tan importantes, que encima son de noticias, se meten en unos jardines importantes, porque si están recomendando algo que encima no es tan bueno para la salud como dicen que lo son.
Bueno, es impresionante. Recientemente en un foro gastronómico en Zaragoza, estuve presente en una ponencia que informaba de la cantidad de azúcar, del azúcar oculto que hay en la mayoría de los alimentos como potenciador de sabor. Hay muchos productos que ahora pasan por light porque les han quitado grasa, les han hecho más bajo en grasas, pero les han añadido azúcares simples, que son realmente detestables, no los azúcares naturales como puede ser la fructosa de las frutas. Uh-huh. Y entonces también hay que vigilar muchísimo el contenido en azúcares de los productos, insisto, manufacturados. Los naturales tienen el azúcar que tienen que tener.
Qué difícil se está poniendo comer algo que esté sano,
claro,
¿eh?
Claro.
Cada vez es más complicado.
Esto está llevando también a problemas, que si quieres hablamos en otro momento también de los problemas que está llevando la obsesión por comer sano. En fin, hay que ser prudente, hay que mirar las etiquetas, pero tampoco obsesionarse.
Bueno, pues Miguel Ángel, si es que para eso estás tú aquí, para echarnos un cable, orientarnos e instruirnos, que la verdad, fíjate, estos 2 meses y medio que llevamos de programa, lo que estamos ya conociendo gracias a ti, ¿eh?
Se han hecho un momento. A mí me encanta, estoy feliz.
Sí, sí.
Estoy feliz aquí.
¿Estás a gusto?
Espero, vamos, yo siempre te miro y digo, a ver si tienen una carcería, a ver si me van a decir que ya no vuelva. Bueno,
que siempre que sí, que hay que poner muchas calles todavía.
Venga.
Muy contento.
Gracias.
Miguel Ángel Almodóvar, gracias, nuestro experto en nutrición. Nosotros nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es Manuel Magistris, que nos escribe de vez en cuando un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es, y en esta ocasión nos ha pedido una canción de Van Morrison. Ayer actuaba en Madrid. Hola, buenas madrugadas para quienes están en las panaderías y conduciendo. Les dedico ahora a Van Morrison. Come running. Morrison actuaba ayer en Madrid, no dio ni las buenas noches, eso sí, hizo un concierto 10 como hace este genio. El León de Belfast, Mr. Vinagre también. 4:52 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Tenemos a un ponedor o una ponedora de calles en el 950-6006. Vamos a ver quién anda por ahí. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calles.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo.
No, vamos, es solo la intimidad.
¿Cómo te llamas?
Ramón.
Ramón, ¿y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Uy, ¿desde qué hora estás ahí dándole a la mano?
Pues hoy tarde, hoy me levanto a las 4 solo.
¿A las 4? ¿Y tendrías que estar currando desde qué hora?
Pues siempre normalmente empiezo a las 3:30 de la mañana, para poder conectarme con vosotros enseguida.
Ah, qué bien, ¿y te lo pones ahí en el horno?
Sí, bueno, dentro del horno no, pensé que María, al lado.
Al lado del horno, ¿verdad?
Sí.
Madre
sí.
mía. ¿Y con qué pastelito has empezado hoy?
Pues ahora de momento empezaremos con la bollería, empezaremos a cocer bollería y después ya empezaremos a acabar los hojaldres para poder cocerlos.
Sinceramente, ¿tu bollería es industrial o es de la buena?
No, de la buena, con buenas materias primas, buenas mantequillas, buenas margarinas, buenos chocolates. Y sin aditivos de ninguna clase.
De hecho, no engordan.
Sin ninguna E.
Madre
mía. Los pasteles de Ramón no engordan.
¿Es verdad eso?
No, engorda que se los come.
Ramón, ¿cuántos pasteles haces al cabo del día?
Bueno, es que es muy variado, o sea, nosotros es una pastelería familiar y no hacemos cantidad, o sea, vamos haciendo muchas de muchas variedades.
¿Y dónde tienes la pastelería?
En Zaragoza.
¿Pero en qué parte de Zaragoza?
En el barrio de Torrero.
Ah, en el barrio de Torrero. Dime la calle, por favor, a ver si te veo por aquí por el sistema este que hemos puesto ahora a través de la línea telefónica.
Sí, calle Doctor Ibáñez, sí. Número 6.
Doctor Ibáñez, número 6.
6.
De Zaragoza.
Sí, que enfrente mismo tenemos el gremio de pasteleros y yo soy el presidente.
Bueno, qué bien, ¿no? ¿Cuántos sois?
Pues ahora poquitos, porque ahora cuenta de que a medida que se van cerrando pastelerías, la generación que sigue no sigue. Ahora seremos unos 80, somos Zaragoza de provincia, Zaragoza.
¿Y por qué se cierran las pastelerías?
Pues se cierran porque ya se van jubilando.
¿Sí?
Y ya no, la generación que sigue no sigue, los hijos no siguen, se van cerrando, las franquicias están comiéndose el terreno y nosotros sobrevivimos porque somos artesanos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes Twitter?
Pues es que todo eso lo lleva mi hija, no tengo ni idea.
Ah, vale, y tú además si tienes las manos ahí con la masa, fíjate cómo le vas a poner el teléfono.
No tengo ni idea. Eso de la tecnología, lo mío es la artesanía, no la tecnología.
Oye, ¿y qué me dices de las palmeras de hojaldre con un poquito de sésamo y cereales? ¿Cómo está eso?
Bueno, está muy bien. Sí, lo bueno está en la variedad.
Claro que sí.
Aquí pues fabricamos de todo, desde pastelito de flanchino. Flanchino se refiere a un pastelito que es como un flan. Uh-huh. Pues desde capuchinas hasta, ¿qué te diré yo? Brazos de gitano, tartas.
Qué bueno.
O sea, hacemos de todo.
Qué bueno. Ramón, que eres pastelero, que eres uno de los gremios que más nos llama. La gente que está trabajando en un horno, haciendo pan a lo largo de toda la noche. Que te mandamos un abrazo.
Gracias a vosotros, estamos muy acompañados.
¿En serio?
Sí, de verdad que sí.
Bueno.
Y la simpatía y lo bien que lleváis el programa. Eso es de agradecer.
Bueno, pues hacemos lo que podemos porque este es nuestro primer año en la radio.
Bueno, yo te voy a decir una cosa y soy sincero. Yo antes la COPE solo la ponía para escuchar en los deportes, pero desde que Carlos Herrera se fue, desde la otra cadena, pues claro. Ya me enganché a la COPE y ya me enganché con vosotros.
Qué bien. Carlos Herrera viene luego a partir de las 6. A las 6 menos cuarto ya conecta con nosotros.
Pues salúdalo de mi parte, si puedes, por favor. Dile que soy un gran ponedor de calles a su lado.
Muy bien, pues se lo diremos y te mandamos a ti un abrazo y un diploma que acredita tu condición de ponedor.
Oye, pues muchas gracias y muy agradecido a todos vosotros, todo vuestro equipo.
Muchas gracias, Ramón.
Hasta luego, Ramón.
Sé feliz.
Venga, un saludo.
Que te vaya muy bien. Son las 4:56, hora menos en Canarias. Faltan pocos minutos ya para llegar a esta hora. Beatriz Calderón, se ha leído los periódicos, pero ya de todos los ámbitos, ¿no? Porque no te falta nada por leer. Te han leído hasta en segunda mano.
Todo.
Qué maravilla.
Vamos con ABC, que recurre de nuevo a la técnica de las caritas para su portada. Está aparece en grande Artur Mas y un poco más reducidos los otros 20 cargos catalanes que han sido, digamos, apercibidos por el Constitucional por formar parte del gobierno en funciones o del Parlament recientemente constituido. Por este motivo, entre los 21 aparecen dos diputados que no secundan el proceso independentista, pero que están ahí. Son José María Espejo, de Ciudadanos, y David Pérez, de PSC. A ellos no les va a pasar nada porque han asegurado ya que no van a secundar esa resolución ni seguir adelante, con lo cual ellos no tienen ningún problema. Veremos a ver el resto. Leemos, el Constitucional avisa de que las consecuencias penales de seguir con la desconexión podrían suspender por unanimidad la resolución soberanista y por primera vez en su historia el Constitucional ha percibido a personas concretas. La Generalitat anuncia desobediencia.
Wow, joder, el, está mundo, el, panorama, ¿de verdad?
El Mundo dice, el Constitucional señala a los secesionistas, suspende la resolución y advierte a 21 cargos de la Generalitat y del Parlament con inhabilitarlos y llevarlos a la vía penal si le desobedecen. Destacan también la reacción del gobierno catalán. Tenemos la voluntad de seguir. En El País, el Constitucional advierte de su ilegalidad a Mas y Forcadell. La Generalitat promete seguir adelante a pesar de la suspensión de la declaración. Y continúa diciendo, el presidente cede poder para ser elegido en la votación de hoy. Y terminamos con La Razón, el Constitucional suspende la moción soberanista, la Generalitat se declara en rebeldía, Rajoy irá a Cataluña el sábado y avisa de que no va a aceptar que unos señores liquiden la democracia. También leemos lo que contábamos antes, Pulpo, la CUP dirá hoy no a Mas, pero le hará presidente honorífico antes del 20 de diciembre. Cierran un acuerdo para que Romeva, Junqueras y Montes sean vicepresidentes ejecutivos. Es decir, ellos tendrán el poder de facto, según lo que cuenta Razón. Uh-huh. Mientras Mas sería un títere. Pero vamos, si tienen que reunirse con Mariano Rajoy, a mí todavía no me queda claro quién es el que va de todos.
Ya. Bueno, el revenido tema catalán en la prensa nacional, que nos lo has contado muy bien, Bea, pero ¿te ha dado tiempo a los regionales?
Pues sí, además del tema catalán, que lo leemos, por ejemplo, en periódicos como La Vanguardia, el Constitucional paraliza la resolución de ruptura y advierte a 21 cargos, o también en el periódico de Cataluña, ruptura suspendida. Pues al margen de esto, me quedo con otras dos cosas que vienen hoy en prensa. Uh-huh. En el Ideal de Granada leemos, vende por internet las fotos de sus hijas menores desnudas.
Para que no salga de la cárcel.
La madre obligaba a las niñas de 7, 8 y 15 años a posar y les pegaba si se negaban.
Sinvergüenza.
Esto se ha sabido porque la mayor, la de 15 años, denunció a su propia madre ante la policía.
Sinvergüenza.
Por favor, ¿cómo está la gente de mal?
Sinvergüenza.
Y en el Ideal de Almería, agrede a un médico en urgencias tras una espera de 20 minutos.
Está la peña muy mal, Beatriz. Reunión a las 6. No quería tener reunión hoy, pero reunión a las 6.
Vale.
Esto no puede... Es que esto no es normal, de verdad. Te voy a invitar a un café. ¿Te apuntas?
Con la reunión.
No, ahora, antes. Nos lo vamos a bajar aquí al estudio.
Venga,
¿cómo
vale.
lo quieres? ¿Capuchino?
Capuchino.
De los normales.
Capuchino.
¿Sí? Bueno, estás Poniendo las Calles. Estamos en directo haciendo contigo el primer programa de despertador de la radio. Ya sabes que a las 6 menos cuarto, Carlos Herrera está aquí en COPE recibiendo la del Pulpo.